Bienvenido a tu podcast favorito con el calzón por fuera.
Amigos y amigas de Con el Calzón por Fuera, ya regresamos por fin después de no sé cuántas semanas sin grabar. Aquí estamos. Le exageré un poco con el tinte. No importa, aquí está nuestra queridísima Anilina Geek, nuestra cosplayer favorita de la historia de la vida de la humanidad.
Ah, muchas gracias. Muchas
Y
gracias, qué bueno que me
desde
invitaron, estoy muy
Querétaro.
feliz.
Ah, no, más felices nosotros por tenerte aquí. Desde
Gracias.
Querétaro, Querétaro.
Yes,
Que por
invitadísimos, mil
cierto,
millones.
además de que tengo que ir a visitarte otra vez, tengo que ir al concierto de Robbie Williams. O sea,
¿Vas a venir al GNP?
imper. Por supuesto.
Ay, ¿qué crees que le platicaba yo a Claudio que voy a ir a ver a Robbie Williams, pero a México, que va a estar días antes de que venga aquí a Querétaro? Y quería ir al de aquí al GNP, pero va a coincidir con la New York Comic Con. Y dije,
Ni
no manches.
modo. Bueno, pero la vas a ver allá.
Sí.
Oye, ya se acabaron los boletos de Robbie Williams aquí en la Ciudad de México.
Pues sí, de hecho abrieron más fechas.
Yo ni
Pero no sé si
enterado
ya
estoy.
todo se agotó, no lo sé. Del al que yo voy a ir, sí.
Ah, yo quería ir contigo.
Pues vas, vas.
Ahorita que terminamos, me pasa la fecha y vemos si compro en la reventa o algo.
Órale.
Va. Y también con nosotros se encuentra desde Torreón, Coahuila, México.
Claudio Cuevas.
Claudio Cuevas, el hombre más animoso y impetuoso de la galaxia. Oigan, si parezco Chente Fernández, le voy a bajar al tono de esto y se los prometo que en la vida real no me veo así.
Ahora sí pareces Reed Richards, que tenía la barba más negra que el cabello.
Sí, no, se agarra. Mira, sí es elástico esto, ¿ya ves? Oigan, pues bueno, este es un programa especial donde vamos a hablar de Supergirl, como ya vieron aquí abajo y en la descripción, pero también vamos a hablar de cosas que hemos visto en estos últimos meses y que nos han gustado, cosas de cultura pop.
Exactamente.
Nada, porque Claudio, ay, yo vi el noticiero con Javier Alatorre.
¿A poco sigue estando ese hombre?
Sí, ¿no? No sé, la
No
verdad
sé,
tengo mucho que no veo
tampoco.
teleabierta.
Yo dije, wow.
¿Quién sabe?
¿Y
A
con
lo
qué vamos
mejor
a arrancar, Claudio Cuevas?
a lo
Dime.
mejor de Neto de ahí sacó el tinte del bigote fue y le preguntó, ¿y de cuál color usas, Javier? Y ya le pasó el tip.
A la torre número 100.
Sí.
Martín a la torre número 100, con más peróxido que nunca.
Ándale.
Ay, siento que traigo algo aquí. Ya. Bueno. Oigan, ¿y qué vieron? Cuéntenme, por favor, ¿qué nos van a platicar?
Pues no sé quién quiere empezar. ¿Quién quiere empezar?
Ah, ¿no vamos a
Ladies
empezar
first.
con la Supergirl?
No,
No,
es al
terminamos
final.
con
Es al final.
Supergirl. Después. Ah, ok. Bueno, pues empiezan los caballeros.
Ah, bueno, pues. Yo
Entonces,
soy
Neto.
más caballeroso que Claudia, pero pues si
Sí,
quieren.
pues que empiece Neto.
Ah,
A ver.
por más caballeroso, ni modo. Yo soy
Sí.
el sándwich.
Va, échale pues.
A ver.
¿Con qué empezamos?
Tiririrí.
Rick and Morty, temporada número 9. ¿De cuántas? No sabemos todavía. Arranca muy fuerte la primera temporada con un cierre que nadie esperaba. Se siente con tanta emoción, riesgo, vertiginosidad. Esta palabra la estuve ensayando durante 3 días completos para poder decir vertiginosidad sin equivocarme. A ver, tú dilo, Claudio Cobas.
Vertiginosidad.
Mal, a ver, Anilina, tú.
Vertiginosidad.
¡Ay!
Ay.
Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad es que se siente
A ver,
el
ahora
inicio.
deletréenla.
Ah, sáquese. Oye, el capítulo 1 de la temporada 9 se siente igual de emocionante y relevante que muchos finales de temporada de muchas series. Es una cosa espectacular, mucho riesgo, mucha adrenalina, mucha persecución, mucha violencia, muchos chistes buenísimos. Ese podría haber sido sin duda a dudas el final de temporada, lo cual dejó la vara muy en alto y me puse a pensar, corremos el riesgo de que de aquí en adelante vayamos en picada y en bajada. Pues no, se ha mantenido, no, obviamente no hemos llegado a esos niveles de grandiosidad. Pero han sido unos capítulos muy buenos Unos con mezclan, por ejemplo, en el 7, que fue 8, u 8, no me acuerdo, de la semana pasada, mezclan chistes, cosas muy grotescas, con una onda metafísica y de análisis de la sociedad humana. Eso es una ha estado grandiosa la temporada. O sea, la
¿Cuál fue
sutil
ese
ha tenido
capítulo?
un capítulo medio guango, pero en general la temporada ha estado a full, a full. Si usted ya vieron las otras temporadas y dicen, me oyen hinchado, es que ando malito, chavos. ¡Qué raro! Yo enfermo. Rarísimo. Oigan, si ya vieron las temporadas pasadas y les gustaron, vean esta temporada 9. Si dijeron, ay, es que aflojaron, es que ya no se siente lo mismo desde que corrieron al actor de voz que era el productor y el showrunner. Vean esto. Esto está en un nivel top. Dije top, no, dije quiero decir super top. Dije super top, dije decir topísimo.
Sí, fíjate que a mí también me gustó mucho el inicio de temporada y todos los capítulos se me han hecho muy interesantes, muy divertidos. O sea, sí, o sea, digo, sigue estando, a pesar de que lleva en la temporada 9, sigue estando muy bien. O sea, sigue presentando cosas nuevas y historias interesantes. O sea, no se les acaba la imaginación, ¿no? O sea, eso es lo chido.
La historia de mente contra cuerpo, qué cosa tan impresionante. O sea, parece muy cómico y muy dinámico, pero cuando te pones a pensar lo que aportan las entrañas y el corazón, contrario a la mente, y cómo interactúan, y cómo llevan a pensar, y cómo llevan a actuar a Rick, y cómo es la interacción de un Rick separado, mente y cuerpo. Es brillante, realmente es brillante. Ese no
Yo
lo he visto.
no he visto todas las temporadas, o sea, de hecho voy, yo creo que las de al principio nada más, pero, o sea, los comentarios que he escuchado, ¿no? O sea, ahorita también lo que están diciendo sobre las ideas nuevas que debe de tener, y yo creo que el punto del por qué se siente esta serie así es porque yo creo que es muy honesta, ¿no? Es algo que piensan, o sea, los creadores, los guionistas, es realmente conectar con ellos mismos y reflejarlo de una manera muy creativa y muy inteligente para que resuene con nosotros, porque no es fácil, y menos si ahorita van en la novena temporada y que no estén haciendo refritos y refritos de lo mismo, y que yo digo, se vale pon tú que digas, como dijiste, Neto, ¿no? Hay un capítulo guango, no pasa nada, ¿por qué? Porque pues es muy difícil, ¿no? Y es algo que, no sé, yo creo que no sé si cada año se está estrenando una temporada. Pero me acuerdo que igual en otro ca justo en otro capítulo que me invitaron, creo que justamente también hablaste de otra de Rick and Morty, otra, supongo que la temporada 8, y me acuerdo bastante. Y el comentario que decías de que esto, ¿no? De que ya van en la novena, yo me hace rato estaba escuchando un podcast que hablan sobre The Bear, una serie que también hablé en otro capítulo que me invitaron. Y que decían que hubo mucha gente, ¿no? Y que ese es el principal problema en redes sociales, que a veces esas personas que están detrás de las pantallas son las que tiran más hate. Entonces, hay gente que decía, o sea, ya primero pasaron de, wow, ¿viste esto? Al, ¿lo sigues viendo? ¿Por qué? Porque ya no trae nada fresco, cuando el asunto era justamente traer esos problemas o esos asuntos. Y más cuando se trata de la mente humana, que creo que nunca vamos a llegar como a una conclusión, ¿no? Porque te sientes como pues conectado y te ves reflejado en eso. Entonces, sí la voy a ver.
Vela,
Sí,
porfa, vale mucho, mucho la pena.
fíjate que yo me acuerdo ahorita que estábamos hablando de esto, de un comentario de este Conan O'Brien, de él cuando era escritor en Los Simpson, dice que a él le gustaba mucho escribir al señor Burns. Dice el señor Burns dice escribir una historia del señor Burns es muy divertido y muy padre, dice, porque, o sea, es malo y tiene todo el dinero del mundo. Dice, entonces lo que se te ocurra, hay una explicación por qué el señor Burns lo hace, ¿no? O sea, si el señor Burns quiere tener 20 mil perros, tiene el dinero para tener perros que van a atacar, o robots, o lo que quieras, una isla, ¿no? Y eso es lo mismo que siento yo que pasa con aquí en Rick y Morty, porque, o sea, Rick es tan inteligente y no es un personaje que esté hecho para caerte bien, ¿sí? O sea, tiene esa libertad de que no es un personaje buena onda, chido y que esté buscando hacer la paz y todo eso. Es un personaje mal pedo, ¿sí? Es borracho, drogas, todos los vicios que puedas. Es súper inteligente y tiene todo a su disposición. Entonces, da para muchísimas historias, ¿no? O sea, no hay un límite. O sea, lo que se les ocurra, hay una explicación por qué él lo puede hacer y por qué es así, ¿no? Y te digo, y el que no tiene esos límites morales de si hay que matar a alguien, lo matamos, si hay que destrozarlo, si hay que experimentar, si hay que abandonarlo. Él no tiene, o sea, no hay, nada lo detiene, ¿no? Entonces, yo siento que eso les da muchísima libertad a los escritores de por qué pueden hacer tantas historias tan locas, porque así es el personaje, ¿no? O sea, el personaje no tiene límites, ¿no? O sea, lo que se les ocurra, el personaje lo va a hacer y de ahí que vienen situaciones tan graciosas, ¿no? Y tan así que te dejan decir, ay, qué pedo con este güey, ¿no? O sea, es porque no hay una cosa que él no haría, ¿no? O sea.
Sí, y por lo mismo también pasan cosas muy desagradables, como
Exacto,
el
sí.
capítulo de los bebés cósmicos gigantes, es asqueroso y nefasto. Yo no lo, o sea, lo soporté y lo vi, pero no fue nada de mi agrado.
Sí, te digo, o sea, eso es lo chido, ¿no? O sea, que te digo, a ellos no les importa eso, o sea, como que ellos dicen, que sea asqueroso, vámonos, hay que hacerlo, ¿no? O sea, la historia vale la pena contarse, aunque sea asquerosa, ¿no? Y eso es lo
Claro,
que
y te
está
va a dar
chido.
unas subidas y bajadas de emociones, ¿no?
Ajá, sí. Entonces te digo, pues eso es lo que se me hace muy chido de ese personaje, ¿no? Que te digo eso, a mí se me hace que es eso, sobre todo, que no busca caerte bien, ni es un personaje bueno y que digas tú algo así chido. No, no, o sea, es asqueroso y mal pedo, ¿no? Y eso es lo que lo hace chido.
10 de 10. No te creas,
Para
el
ver.
capítulo de los perritos no me gustó tanto, ni el de los gusanos. Pero va muy bien.
Ah, bueno.
Pero es que son grandiosos los muy buenos.
Sí,
Oye,
sí.
bueno, ¿y qué más vieron, chavos? ¿Qué vieron ustedes?
A ver, ahora,
¿Yo?
sí. Va.
Bueno, les platico que creo que yo nunca había visto tanto anime en mi vida, ¿no? Y he estado viendo una serie tras otra, tras otra, tras otra. Por ejemplo, yo creo que todo empezó desde que les platicaba de Blue Lock. Ya ni siquiera me acuerdo ni de qué series he visto. He visto Frieren, esta otra Jorimilla, y esta, bueno, y más. Pero esta fue la última y más reciente que he visto. De hecho, me parece que la semana pasada acaba de terminar la primera temporada. Se llama Rompiendo el Hielo. No les voy a decir qué es el hilo negro, no tampoco, pero lo que sí les puedo decir es que se las voy a recomendar mucho y más, y me sorprendió mucho porque también es una producción de Netflix. A veces como que luego no confío tanto en lo que hacen, o sea, de su propia mano, pero pues no es una historia, digamos, de ellos, ¿no? Sino este es de un manga. Y pues es una comedia romántica, pero pues no. Pues ya saben que obviamente en Japón no, tienen muchos estereotipos y esta, la chica de en medio, es una persona que es súper, pero neta, súper introvertida. Es muy insegura. Y por ejemplo, el primer capítulo donde está la chica de cabello cortito, la que está a su derecha de ella. Yo pensé que al principio eran como, no sé, iban a ser enemigas y no, o sea, como que va teniendo mucho desarrollo los cuatro personajes, entre ellos, ¿no? Hagan de cuenta que, ay, es que se me olvidaron los nombres, ya los tenía aquí, pero se me olvidaron. Ella es, les decía, es una persona súper tímida, pero va desarrollando un poco esa apertura hacia las demás personas y creo que es un reflejo en un momento muy crucial de la sociedad en este momento, o sea, del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita ya estamos viendo, o tal vez estamos siendo como más permisivos en el aspecto de que, no, o sea, ya no se ve tan mal de que yo te pueda decir, ¿sabes qué? No me gusta socializar con nadie. O sea, me pone así, me congela, ¿no? Porque por eso justamente es el título de Rompiendo el Hielo, porque a ella le va costando un trabajo y aparte se va enamorando del chico que tiene el cabello anaranjado, que al final todos son, van siendo amigos, pero ya saben, hay estas confusiones entre que yo pensé que yo le gustaba a este, pero a ella le gusta el otro, y es como de que no quiero quedar mal con mi amiga, no quiero, o sea, ella se congela de que ay, es que se me olvidó el nombre, pero el de cabello naranja le habla y se queda así como de, pero ya en el interior tenemos eso de que a veces le gustas a alguien, pero no das el paso, ¿no? O sea, porque dices, no, es que está mal y empiezas a dudar de ti. Entonces, yo lo recomiendo mucho, es lindo, son de esas series reconfortantes, la música es muy buena en el intro y en el ending, y son de esos animes que pues están chidos para no tener nada que hacer, pero que no quieres problemas, o sea, solo quieres no pensar, solo coexistir con tu tele y ya.
Qué genial, oye, lo describiste bien padre, se me antojó mucho verla. ¿Cuántos capítulos son, Meli?
Hay
Me
como
adivina.
10,
Ah,
12, a
aparte,
lo
está padre,
mucho.
digo, porque yo ya no puedo más. Permítame un momentito, ya vengo, permítame, que me está entrando una llamada del trabajo.
Fíjate que esos animes se me hacen muy chidillos porque, como dices tú, o sea, como que los disfrutas la que están así muy relax, ¿no? Pero me imagino que, o sea, siendo comedia romántica, como que los japoneses las hacen muy chidas, pues, ¿no? O sea, sí verdaderamente ponen situaciones
Reales.
graciosas, o sea, sí, o
Sí.
sea, o sea, que hacen muy reales a los personajes y que como que haces clic con ellos, ¿no? Es muy fácil hacer clic con esos personajes,
Sí.
a pesar de, bueno, o sea, a lo mejor es por eso que dices tú de que tienen muchos estereotipos, ¿no? O sea, como que ellos ya lo tienen muy, muy medido y todo de cómo deben de ser los personajes, ¿no? Para crear situaciones que hacen que te enganches, ¿no? Y que te gusten, o sea, porque...
Y ¿sabes qué, Claudio? Que por ejemplo, hasta los colores, o sea, cuando ustedes lo vean, o sea, en el intro, justamente que ya, o sea, ya ves que normalmente es el uniforme japonés, pero cada quien trae un suéter. O sea, el suéter es el mismo, pero tiene un color diferente cada uno. Y obviamente, por ejemplo, para quien sepa de colorimetría, y para los que ni siquiera es tanto adentrarse a eso, pero por ejemplo, sabemos que el naranja es la alegría, ¿no? Y la de la chica del cabello cortito es la de la alegría. Esta, la protagonista, es la del suéter azul. ¿Esto qué quiere decir? Que es como más fría, mucho más reservada. El de cabello naranja creo que igual trae un suéter como que te da a entender de que pues también es alguien, un alma muy extrovertida. Y en cambio el otro, el de cabello negro, es como, es lindo, reservado, pero así como que va dando esos matices que obviamente unos van complementando a otros, ¿no? Y también, ¿sabes? Otra cosa bien padre, y me enteré después, que hay como un crossover entre universos de la misma creadora. Porque hay una escena donde van como un parque de diversiones y te dicen, obviamente, pues te acabas el anime y dices, es que quiero más, ¿no? Y te dicen, si te gustó Rompiendo el Hielo, te recomendamos este otro anime de la misma creadora porque estos personajes de Rompiendo el Hielo salen de fondo en la otra serie y hacen la conexión en la misma escena del parque de diversiones.
Ah, qué chido, qué
Y,
chido
o sea,
eso.
las ves a lo lejos, ¿no? Y dices, ¡ay, no manches!
Anda, mira, qué padre. A mí me encanta cuando hacen esos crossovers así
Sí.
de las historias. Se me hace muy chido. Ah, mira, lo voy a buscar, voy a buscarla.
Sí, o sea, de verdad, pocos animes son los que me han gustado tanto de lo de la musicalización, pero esta es muy buena. Yo no sé si ha de estar como de moda como el piano ahorita en Japón, que es como, no el piano de, ay, relajante, dormir, sino es como muy dinámico.
Como jazz,
Ojalá.
así. Okay.
Haz de cuenta, yo creo que tiene tintes de jazz, pero es, yo creo que te va a gustar. Conociendo te va a gustar. Entonces, también esa parte es muy buena, o sea, creo que es un anime muy redondo.
Sí, sí lo voy a buscar, sí lo voy a buscar, fíjate.
Sí.
Y fíjate que el otro día estaba pensando, hablando de eso de la música de los animes, que yo creo que Franz Ferdinand le va muy
Ah.
bien en Japón, ¿verdad?
¿Sí?
Porque hay varios animes que tienen endings, que son canciones de Franz Ferdinand, y yo digo, creo que en ningún otro lado tienen tanto éxito. Bueno, han de ser tan conocidos como allá, o sea, yo siento como que de este lado Franz Ferdinand ya está así como que desaparecido, y allá en Japón
Fíjate,
lo siguen
es mi
poniendo.
despertador, Franz Ferdinand, y todo, o sea, yo los conocí por Paradise Kiss,
Ah, mira.
porque era la música del ending.
Sí.
Y de ahí me enamoré tanto que aprendí a tocar una canción en batería por todo, porque fue gracias a ver Paradise Kiss, que es este anime.
Sí, y creo que hay otros dos animes. El otro estaba viendo, no me acuerdo cuáles son, que también tienen así canción de final de Franz
¿De
Ferdinand.
Franz?
Sí, yo dije, ay, chis, ¿esto es por qué? Como que les gustó
Sí.
mucho a los japoneses, yo creo, no sé.
Sí,
Sí, sí,
está
sí.
genialísimo.
Bueno, entonces entonces es Rompiendo el Hielo en Netflix.
Rompiendo el hielo en
Una
Netflix.
temporada, ¿verdad?
Y
Apenas.
va una temporada y lo chido es que en este octubre de 2026 sale la segunda temporada.
Ah, qué bueno, porque luego se tarda en la vida en hacer
Ay, sí.
la
No, yo
serie.
dije no, lo extraño mucho.
Dijiste, para el próximo mundial va a salir la otra temporada.
Ay, sí, no, 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 no. Y luego ahorita que te digo que estoy así consumiendo y consumiendo anime, que dije, ya hasta tengo suscripción de Crunchyroll, o sea, yo en la vida.
Bueno, no, pues hay muchas cosas buenas ahí para que
Sí.
lo vayas platicando. Bueno, entonces, por el momento, vámonos a comerciales en lo que termina Neto su llamada y nosotros vamos con nuestros patrocinadores. Nos vemos en un momento más. Déjenme, le pongo stop.
Y regresamos. Yo incluido. Ay, disculpen que no me agarraron con el bocado.
Con
Es
el
que otra vez.
taco.
Ahí con el taco, mire, sí. ¿Con qué estilazo común el taco? Mire, el dedito. ¿No? Oigan, entonces, ahí está la recomendación, Rompiendo el Hielo. ¿Qué calificación le darías, Anilina?
10. Y aparte está muy
¡Ay!
limpio, está muy bonito. O sea, visualmente está muy llamativo. O sea, se ve que le pensaron 1,000,000,000.
¿Qué dices? Hasta parece que no la hizo Netflix.
Te lo prometo.
Es que últimamente, bueno, las producciones de Netflix y sobre todo, y también las de Amazon, fuera de Invincible y The Boys yo ni lo veo.
Muy
Todas las
bueno, ¿eh?
producciones. ¿Cómo?
Muy bueno. También quería hablar de eso, pero ya será para después.
Sí,
Ya será para después.
fíjate que yo también traía varias así como que dije, ay, híjole, pues son muchas
Sí.
series las que quiero hablar, pero bueno,
Igual.
por decir, bueno, ya, no, ya vamos a hablar de la que voy a hablar, ya.
Échale.
Bueno, me toca a mí y voy a hablar de esta serie de las que ya les he hablado varias veces, que se llama Hacks, ¿no? que les digo, las primeras temporadas me las aventé así continuas, como un maratón, y esta es fue ya la última temporada, terminó ya la serie. Que es esta, ya les habíamos platicado, esa serie de acerca de estas dos comediantes. La chava más joven, que es escritora de comedia, y de la más grande, Deborah, que es una comediante, pues, de stand-up, pero que ya tiene muchísimos años de carrera, donde ha hecho de muchas cosas. Y
Consagrada.
les digo, esta es la última temporada, donde nos habíamos quedado en la temporada anterior, donde ella había tenido un late night show que le terminaron cancelando. La tenían, ¿cómo se llama?
Vetada.
Vetada por lo que había pasado ahí, y no podía trabajar durante, ¿qué? ¿Un año? No me
Un
acuerdo.
año.
Un año, ¿no? Durante un año no puede trabajar. Y entonces esto es parte de lo que vemos en esta temporada, donde ella está intentando hacer cosas para poder continuar con su carrera. Y mientras tanto vemos a Eva, la amiga, bueno, sí, la compañera, que está también intentando ya tener una carrera, pues, individual, ¿no? Por así decirlo, ¿no? También crear ya una nueva carrera a partir de no trabajando con Débora. Y esta temporada tiene varios capítulos que son buenísimos. Es para mí un final de temporada muy bueno. Bueno, no de temporada, de
De
serie.
serie.
Muy, muy chido. En donde pasan muchas cosas. Verdaderamente saben terminar la historia, ¿no? O sea, no fue así como que dijeras tú improvisado ni nada de que no saben que ya nos van a cancelar y a ver qué hacemos, sino como que ellos sí verdaderamente tenían una
Un
ya
cierre ya
pensado,
prescrito.
ajá, algo pensado para el final, supongo yo, o algo tenían ya, pero les quedó buenísimo, buenísimo. Sobre todo a mí, ahí por decir, hay un capítulo donde esta Débora quiere tener un vestido. Este capítulo se me hizo genial, ¿no? O sea, muchas cosas están basadas en cosas que pasaron en la farándula, dijéramos, y en este habla acerca de comediantes mujeres que tienen que salir del closet, ¿no? Y cómo sus carreras cambiaron, y ahí hablan acerca de una comediante que hace mucho, se supone, salió del closet y vive ahí ahora ya con su pareja, y de ahí se da una situación donde ella quiere tener un vestido de una comediante, bueno, real, ¿no? O sea, que no creo que ese vestido lo usó para un premio, no me acuerdo bien, pero total de que ella dice, quiero que esta cuata que lo tiene me lo venda, ¿no? Me lo preste, lo que
Claudio, pero acuérdate que la divina le había dicho que tenía que usar, que era color blanco. Entonces le empezó a decir puras cosas a Débora y la otra sí, Débora, y que dijo, es ese vestido. Entonces ya no había poder humano que le quitara la idea
sí.
de ese vestido.
Ese vestido, exactamente, ¿no? Y se me hace muy chida la situación porque se tienen que hacer pasar por pareja, ¿no? O sea, como que verdaderamente, o sea, como que todo el mundo las ve como que, bueno, Débora es la jefa, la otra es la que escribe y siempre andan juntas y son buenas amigas y todo el pedo, pero ahí sí tienen que hacerse pasar como pareja verdaderamente. Y las situaciones están muy, muy divertidas porque Eva, que sí verdaderamente es bisexual, empieza, o sea, a poner a Débora en situaciones, en pláticas, donde
Sí,
no, es
como
que a
de.
ella le gusta esto, y a
Ajá.
esta le gusta hacer lo otro, y así como que Débora, que es como que muy, todo, en ese aspecto sí es muy a la
¿Conservadora?
antigua, muy conservadora, así como que, ay, Jesús, o sea, con ese, Anilina.
Y se tenía que aguantar porque la otra pareja que tenían el vestido son muy liberales.
Sí,
Entonces,
exactamente.
Débora tenía que quedarse así de.
Sí, entonces yo tenía mucho que no me reía tanto en un capítulo de una serie, y con eso yo estaba así muerto de risa porque verdaderamente, o sea, cómo estaba la Débora así toda, no, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué? Y
Y
me tengo que
besando,
juntar.
bueno, iba besándola.
Sí. Ay, no, no vas a sacar de da mucha risa. Y te digo, todos los capítulos están muy buenos, todo lo que está sucediendo, y el final de temporada.
Ay, sí.
El final de temporada
De serie.
de la
Sí.
serie, perdón, de temporada de serie. Híjole, yo estaba llorando, llorando, riendo, todo
Por
era
dos.
así. Híjole, o sea, la verdad sí se me hizo el corazón así de que, ay,
Sí.
cabrón, así, ¿sí? Por todas las situaciones que están pasando, en donde bueno, como un spoiler, Débora, le platica a Eva, ¿no? Que quiere hacer un viaje final donde quiere divertirse porque le acaban de detectar que tiene cáncer, ¿no? Y que va a morirse. O sea, ella decide
Tratarse.
no tratarse, ¿no? Dice, ¿sabes qué no? O sea, como en todo en mi vida, yo quiero decidir cómo son las cosas en mi vida y yo ya decidí que no me voy a tratar, ¿no? Entonces, le dice, pues vámonos de viaje a Europa, te quiero divertir, quiero que nos divertamos juntas en este último viaje, ¿no? Y esa cosa, que en ese punto donde Eva tiene lucha entre, tengo que respetar lo que ella quiere, ¿no? Pero también no quiero que esto pase, ¿no? O sea, no quiero que ella se muera, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? O sea,
Porque ya habían hecho las paces, porque siempre andaban estira y afloje.
siempre estaban peleándose y todo esto. Y entonces como que en este preciso momento donde se están llevando mejor pasa esto.
Sí.
Y todo ese capítulo está, o sea, sí es así muy doloroso, ¿no? Por todo lo que les pasa a las dos, por todas las situaciones que están viviendo y esa lucha, ¿no? Entre respetar los deseos de esta persona, que pues básicamente son sus últimos deseos, o decir no, o sea, no, se hace, o sea, es que es el punto egoísta donde dices tú, no te quiero respetar tus deseos porque no quiero sufrir, ¿verdad? O sea, no quiero que te vayas, ¿no? Que a fin de cuentas es eso, ¿no? Y ese punto se me hizo, hijo, buenísimo ese final de temporada, ¿no? Te digo, yo estaba así con las lágrimas y luego las situaciones graciosas, porque Deborah nunca deja de ser comediante, ¿no? O sea, ella, la comedia es su vida, básicamente, ¿no? Y entonces, aunque está en esta situación, ella no deja de ser comediante y de encontrarle ese lado a la vida, ¿no? De ese lado cómico
Cómico.
de la vida, ¿no? Y que al fin de cuentas eso es lo que termina siendo el final, ¿no? Es el twist que hay en el fin del capítulo. Pero, no, estaba yo, o sea, dije, no, o sea, buenísima la serie, buenísima todo el final, así.
Tengo que retomarla. Yo me quedé porque no soporto mucho a Eva, porque no sé, no la aguanto, no la aguanto. Débora me encanta, pero Eva no la aguanto. No, no la soporto.
Es que, por ejemplo, también ahí siento que es un retrato de justo de la generación de ahora, ¿no? Que es como de que, no, así no, esto está mal. ¿Y cómo le cuesta tanto trabajo a esta Débora de, déjame ser, esto se decía así, asá y acá, antes, ¿no? Entonces tiene que luchar con eso, o sea, las dos, ¿no? Por eso chocaban tanto.
Sí.
Pero pues cuando caían, o sea, cuando se caían bien eran lo máximo y cuando no eran lo peor de lo que le pudo haber pasado a la Tierra.
Sí,
Y
sí, sí.
también otra cosa, ¿te acuerdas, Claudio, que justamente le había prometido Débora a Eva que iban a tener un viaje, que era este de Europa, porque ya era como el descanso, ¿no? Las vacaciones.
Sí.
Pero Eva se dio cuenta de que esta Débora tenía un folleto de muerte digna, o sea, de suicidio. Entonces ella se quedó así como de, ¿qué onda? Y fue cuando ahí se enteró de que estaba enferma. Y todos estos sentimientos que mencionas, ¿qué dices tú? ¿Cómo? Si ya por fin ya lo logramos, ya logramos, o sea, el cometido, ¿no? O sea, lo del hacer el evento, ni siquiera en el Madison Square Garden, que ahí hubo un boicot, ¿no? Sino en Central Park. Entonces, son tantas cosas, esa serie también se me hizo muy buena y creo que no hubiera estado bien que la alargara. Creo que estuvo perfecta como quedó.
John.
Sí. Y fíjate que eso que mencionas, Neto, o sea, en Elina, o sea, sí es ese choque generacional, ¿no? En donde Eva sí, como, sí representa muy bien esta generación que, como mencionas, de que te pone muchas cosas así de que, ¿por qué haces eso si está mal? ¿No? O sea, no debes de hacer, no debes, o sea, como que uno de otras generaciones y ya grande, como que dices, es que así es la vida, así es el juego de la vida, así tienes que el estira y afloja en el trabajo, en tus relaciones laborales y personales, ¿no? Y Eva es como que muy, no, O sea, si eso está mal, está mal. Y no lo tienes que hacer, ¿no? O sea, no importa nada. O sea, como que muy tajante en eso, en unas situaciones, ¿no? Y precisamente en eso hay una escena que se me hace muy chida donde es este. No me sé si es Jimmy o quién es el que le dice. Cuando Eva está hablando con ellos, que les dice, es que tenemos que hacer algo, la tenemos que obligar a las quimioterapias, a los tratamientos, porque la tenemos que salvar, ¿sí? Y que el otro le dice,
Que
no,
no.
es su cuerpo y es su decisión, ¿no? Esa frase que es muy de feminista de las mujeres en el momento del aborto, pero que aquí es al revés, ¿no? O sea,
Sí.
también funciona para el momento donde decides morir, ¿no? Es tu
Claro.
cuerpo y es tu decisión. Entonces ella, como que ahí le da el shock de que, o sea, le dice, no uses mis palabras en contra mía, ¿no? Porque es eso verdaderamente, ¿no? O sea,
¿Y lloras ahí?
ajá, porque, o sea, te digo, es ese punto donde, pues, es ese choque de generación donde Eva también tiene que darse cuenta de que, pues, a veces la vida así es, ¿no? O sea, no. Por mucho que tú quieras que todo esté bien y que todo salga perfecto y que tú estés haciendo todo porque todo esté bien, la vida a veces no es así. O sea, simplemente la vida es la vida, ¿no? O sea, y hay cosas que no están en tu control, ¿no? Como lo que las decisiones de otra persona, pues tú no las puedes controlar, ¿no? Y te digo, todo este capítulo también está muy chido en esa parte de cómo choca, ¿no? Bueno, viene siendo parte de lo que ya venía, ¿no? Ese choque generacional donde pues una decide, no, yo quiero así mi vida y así es y punto, ¿no? Y tú tienes que respetarme, quieras o no. Entonces te
Sí.
digo, y la otra pues luchando, porque te digo, no sé si egoístamente en el sentido de no quiero que te mueras porque voy a sufrir o simplemente no quiero que te mueras porque, pues, digo, para que sigas viva, ¿no? O sea, es esa cosa también, ¿no? O sea. Entonces digo, estaba yo en ese capítulo final, yo sí estaba así, o sea, llorando, y te digo, yo luego momentos riéndote, y no sabes, o sea, porque está bien escrito así, súper chido, ¿no? O sea, y también cómo terminan la parte de esta historia de Jimmy y, ay, se me olvida la otra chava,
Keila.
Kayla, o sea, la historia de ellos también cómo termina,
Sí.
pues, o sea. Como si en esta parte de que son representantes de artistas. Entonces, todo eso, digo, cierran muy bien todos los personajes, ¿no? O sea, estuvo genialmente escrita y actuada y todo.
Oye, Claudio, y este personaje, no me acuerdo cómo se llama, de la chica que ya era como ayudante de este Jimmy y Keila, la de los lentes. La
La
que se pone
asistente
súper
que
relamida.
contrataron. Sí, la asistente que contrataron que decía, es que yo no, ni siquiera veo la tele ni las películas,
Sí,
¿no? Y está
pero
trabajando ahí en Hollywood.
excelente.
Ajá.
Excelente personaje. Y que digo, aquí ya nada más es como un asterisco. Esa misma chica, esa misma actriz, sale en una serie que se llama Rooster, que está en HBO con este Steve Carell.
Ah, okay, sí.
Pero sale. Haz de cuenta que yo dije, no manches, nada más la sacaron de ahí de Hacks, más bien
Ajá.
de Rooster para ponerla en Hacks. Porque está peinada igual, se viste igual. Y yo
Ajá.
dije, esta mujer, yo no sé quién sea en Hollywood, como para que neta la dejen estar como, pues sí, como está, ¿no? O sea, luego lo voy a investigar, pero sí, me dio mucha risa ayer también. En ambas series.
Fíjate que voy a ver esa de Rooster, la tengo ahí pendiente.
Sí, recomendada a ambos.
Bien. Sí, pero entonces te digo, esta de Hacks, genial, un 5, denle todos los premios, ya no vuelven a hacer televisión, ya lo mejor ya se hizo.
Calmado. Pues muy bien. Ahora sí llegamos al producto que vimos todos juntos. Bueno, no juntos, cada quien en su casa o en su ciudad.
Ajá.
Pero que ya lo vimos todos. Supergirl
A ver.
del universo cinematográfico de DC, que está ideada toda por James Gunn.
Ajá.
Estrenada el 25 de junio, filmada para IMAX. Pero que en IMAX la neta no se ve nada espectacular, no sé qué es lo. Está ligeramente basada, muy
Muy
ligeramente basada,
ligeramente.
muy, muy ligeramente basada en el cómic Woman of Tomorrow.
Muy bien.
Sale Lobo, sale una niña. Ahí va a ser una grosería, pero es nefasta la niña en la película. y sale Crypto como en tres escenas. Se trata de que un malvado envenena, mata a la familia de la niña y envenena a Crypto. Y uno de los secuaces de esta persona muy malvada es buscado por Lobo. Así es la trama en general. Para mí fue una tremenda decepción, para mí fue un desperdicio impresionante porque la verdad, Millie, no me acuerdo cómo se apellida, me parece una actriz excelente, me parece una muy buena Supergirl, pero esta Supergirl está bien de flojera, lamentablemente.
Bueno, ella se llama Millie Alcock y la película está dirigida por Craig Gillespie.
El mismo
Como
que dirigió Cruella.
ajá. Fíjate que no sé ustedes, a mí, o sea, no te voy a decir que la película está chida, ¿sí? Está, a mí se me hizo buena, así nada más, a secas. Y yo cuando la estaba viendo, no sé, yo sentía como que la culpa es la del director y que lo hayan contratado a él, porque yo sentí que él, no me acuerdo bien de la película de Cruella, pero vi otras que hizo antes y siento que él no es un director que pueda hacer escenas de acción y
Exacto.
comedia, ¿sí? O sea, cuando estaban las escenas de acción de las peleas en el restaurancito, bar, no sé qué era. Hay unas partes donde en lugar de ver la pelea, uno ve nada más las sillas volando y todas esas cosas, que es como que un recurso barato, ¿no?
Para
Para
ahorrarte efectos
ahorrarte,
especiales y
pero yo también siento que porque en las escenas donde sí estaba uno viendo la acción, el director no sabía mover la cámara. O sea, la cámara estaba como que muy fija siempre. O sea, en las películas de acción, cuando están peleando, la cámara se está moviendo por todos lados, ¿no? O sea, en este nuevo cine de acción de los últimos 10, 20 años, ¿no? O sea, la cámara está siguiendo mucho la acción, que a veces hasta uno dice, güey, no veo ni qué está pasando porque la cámara se mueve por todos lados y se están peleando, ¿no? Y él, al contrario, como que la cámara estaba muy fija y tú ves, a veces se sentía como cuando ves un detrás de cámara de cómo están coreografiando las peleas, donde dices tú, bueno, pues se ve chido, pero no se ve espectacular, ¿no? O sea, cuando estás viendo una película de acción, el movimiento de la cámara le agrega espectacularidad. Y estas peleas no tenían espectacularidad. Estaban bien coreografiadas, pero hasta ahí, nada más no se veían
justo se
chidas.
iba a decir, la coreografía está buena, pero no es nada espectacular. La trama se me hizo súper débil. Este refritísimo de, sí, me quiero alejar de Superman y quiero marcar mi distancia entre Superman, que es un Boy Scout. Yo no soy una Girl Scout, ni pretendo serlo, ni nunca jamás lo voy a hacer. Sí está bien marcar la separación, pero ¿qué más? ¿Qué más? No hay nada más. La presencia de Lobo, a mí, esto puede ser bastante subjetivo porque a mí el personaje de Lobo no nada más no me gusta, sino que me cae muy mal. Pero, ¿qué aporta la película? Puede no estar Lobo y es la misma porquería. Está y no mejora nada, lo quitas y no mejora nada. Es como darle un papel a Jason Momoa nomás para decir, miren, y también Jason Momoa, también además de Aquaman, es Lobo. Ah, qué bien, y luego, ¿qué? ¿Nos diste a conocer algo de la personalidad de Lobo? No, pero es bien loco, es loco, es loquísimo, loquísimo y peligrosísimo. ¿Y qué más? ¿Y por qué? Es muy peligroso y muy loco. Y ya es todo. No hay profundidad, pero para nada. No aporta. Hay una escena cuando están en una prisión. ¿Por qué está Lobo en la prisión? Because yes. Why? Because yes, porque sí. Y ya. Oye, pero es un ser súper poderoso que puede escaparse de Sí, pero no quiere escaparse. ¿Por qué? Ah, pues porque no sabemos, porque está esperando algo. ¿Y qué está esperando? Algo. No va a ningún lado. Y la niña, que en el cómic sí llega a ser molesta, pero tiene un crecimiento importante. En la película no crece nada. Pasa de ser una niña, disculpen la palabra, zurrante, a ser una niña tolerable. Es todo su crecimiento. ¿La vamos a volver a ver? Probablemente no. ¿La vamos a extrañar? Definitivamente no. Muy mal. Si es una película entretenida, sí, cumple entreteniendo. No la recomendaría, pero absolutamente a nadie, ni a alguien que me cayera gordo. O sea, es una película aburrida, ni siquiera es nociva, es... Y ya.
Bueno, pues yo tengo muchos comentarios que dije, no manches, o sea, voy a hacer una lista a ver si no se me olvidan. Y más porque ya hablaron como varios puntos que digo, ay, cómo me gustaría sumar a cada uno, ¿no? Pero sí, decepcionante. En la CCXP de Brasil que fui, el stand de Supergirl, les puedo decir que era lo número uno que tú veías, de lo impresionante que estaba, de las activaciones que hicieron, etc. Yo me imaginé que la película iba a ser un tanto más colorida y que siento yo que en comparación del cómic iban a aprovechar justamente más esa estética que nos estaban presentando. Por ejemplo, los colores de este, que es Mateo, Matthews López, no me acuerdo cómo era,
Mateus.
Mateus López. Creo que hubiera sido algo más concordante y que yo sé que me van a decir que no es lo mismo que el cómic que la película, pero creo yo que hay características que se debieron haber realmente trasladado del
Sí.
papel a la pantalla. Esta
Sí.
es una de ellas, la estética. Siento que desperdiciaron toda esa magnificencia que tiene esta obra, de Tom King. Entonces, eso fue una cosa que no supieron aprovechar. Segundo, un gran personaje. No es que yo sea fan de esta cara, bueno, de Supergirl, pero creo que era un excelente o una excelente oportunidad para un personaje femenino ahora que están reiniciando este universo. No sé, igual yo coincido, no sé para qué la necesidad de Lobo. O sea, sí, ya sé que, ay, sí se parece mucho este Jason Momoa a Lobo, sí, chido, pero como dices, ¿para qué? Para nada. Solamente quisieron meterlo a fuerzas y pasaba exactamente lo mismo si no estaba. Superman, bueno, pues órale, ¿no? Pues para que haya interacción. Pero siento yo que son de esas cosas que deben de hacer, de haberlo escrito mejor para que recayera todo en ella y también en esta niña, que es muy importante en el cómic, ¿no? Que en sí es la narradora. Se me olvidó cómo se llama. ¿Se acuerdan cómo se llama?
Ay, ni ganas de acordarme.
Era con K o con R. No me acuerdo. ¿Te acuerdas, Claudio?
¿La niña?
Ajá. Bueno, que le
Ruti.
matan a su familia, ¿no?
Ruti.
Ándale.
Ah.
Luego, otra cosa, que fue el director Gillespie, pero yo estaba investigando y la guionista es una actriz, la guionista de esta película es una actriz. Y creo
Sí.
que su obra más conocida creo que es The Blacklist. Pero yo no sé por qué demonios no aprenden o por qué no tienen o tal vez en el contrato viene esto de no lo hagas, no lo sé. Pero yo no sé por qué no se acercan a los escritores originales. Yo no sé por qué no se empapan un poco de qué son los cómics. Yo sé que no vamos a ver una copia de lo que leemos a lo que vemos, o sea, en pantalla, en motion, pero sí deberían de respetar un poco más la obra para que tenga mucho más sentido. Porque la
Sí.
película está llena de clichés. Y sí entiendo, o sea, volviendo a Lobo, así como el machote y el yo puedo y que nada, o sea, sí entiendo. Pero también que no hay que ser tan redundantes o tan explícitos porque caen en la aburrición y no dejan nada para la imaginación. Y esto ya estoy hablando de Kara, ¿no? De esta actriz, bueno, no de la actriz, sino del personaje, que creo que esa actriz es muy buena para ser Supergirl. Y creo que
Sí.
la desperdiciaron bastante.
Mucho desperdicio.
Y
Sí,
luego,
bueno.
ajá.
No, terminé, terminé.
Y luego también la música, que justo en el momento de la pelea más importante, no recuerdo cómo se llama la canción, pero que la ponen con otro ritmo que digo, no pega una cosa con la otra, o sea, ¿a quién se le ocurre? ¿No? Entonces, les digo, a mí no me hizo sentido de lo que, por ejemplo, yo pude haber vivido en esa experiencia del stand de CCXP, y que digo, ¿por qué a la mera hora de ver la película, pues no, como que no dan el match? O sea, parece que una cosa se fue así y otra hasta acá.
Sí, yo te digo que bueno, yo siento que entre el director y la escritora como que fueron los culpables. Digo, yo siento que el director no está hecho para este tipo de
Sí, no.
películas, ¿sí? La película a veces como que no sé si quería ser entre feminista o no, como que a veces como que no sabían para dónde dirigirla, ¿sí? La historia, fíjate, no sé ustedes, pero yo toda la primera parte donde Supergirl está borracha y toda esta sección, yo no sé si le dijeron a ella o si ella fue su decisión, que le dijeron, mira, ¿viste a Zendaya en Euphoria? Así actúa, así actúa, ¿sí? Porque yo la veía y decía, es Zendaya en Euphoria, esa misma actitud de una juventud. O sea, ya así, pues,
Que no le importa nada.
o sea, sí, en la onda que siempre pedo, siempre
Sí.
drogado y toda la vida así como que no vale la pena, ¿sí? O sea, y te digo, yo entiendo el personaje porque el personaje es muy diferente a Superman porque Superman siempre, o Clark Kent siempre desde niño está con los humanos. Entonces, los humanos es lo que él conoce y por eso es así. Supergirl, ella sí conoció a Krypton, ¿no? Ella sí verdaderamente tiene una pérdida de su familia, o sea, ella sí estuvo consciente de lo que está perdiendo. Clark Kent no, porque era un bebé y no sabía que había, o sea, güey, nunca conoció a su familia y, pues, o sea,
Mi
mi
familia son
papá.
los Kent.
Exactamente, mi familia son los Kent y los otros, pues, muy chido que soy de extraterrestre, pero nunca los conocí. Ella sí trae ese pedo de que, güey, se perdió todo mi planeta, ¿no? O sea,
Sí, toda su vida.
Mi familia, mis amigos, mi escuela, toda mi vida, ¿sí? Toda mi vida ha sido destruida, ¿sí? Entonces sí entiendo esa onda de que, güey, o sea, tú sí eres así como que muy buena onda con los humanos y quieres vivir con ellos porque pues es tu pedo, pero no es lo mío, ¿sí? O sea, eso yo sí, esa parte sí la entiendo, ¿sí? Y te digo, yo siento que no saben de comedia, o sea, para mí una película de superhéroes es acción con comedia, ¿sí? Eso es lo que ha sido la fórmula millonaria, por así decirlo, ¿no? De acción con comedia. Y estos cuates no supieron ni la acción ni la comedia, ¿sí? O sea,
Sí.
es un desperdicio de Momoa, porque para mí, en las películas de Aquaman, Momoa era graciosísimo, o sea, o sea, me daba risa el güey, ¿sí? O sea, porque decía, güey, o sea, él sabe hacer muy bien comedia. ¿Por qué aquí no pudo? Porque o sea, ni el guión ni el director sabían qué estaban haciendo, yo siento, ¿sí? O sea, no sé, o sea, porque para poder hacer comedia tienes que tener un ritmo, tienes que tener saber dirigir los tiempos, ¿no? Para que sea gracioso lo que está diciendo la persona. Y estos güeyes no sabían cómo hacerlo, ¿sí? Ahora, ¿por qué está ahí Lobo? Bueno, yo lo entiendo porque, pues, por la misma razón que estaba Linterna Verde en Superman, ¿sí? O sea, es ir agregando personajes menores, para que la gente los vaya conociendo y de ahí ir sacando más cosas, ¿no? O sea, yo no le veo el problema a eso. O sea,
Oh, yo sí.
y yo no. Y el hecho de que Lobo no tuviera. ¿Y por qué estaba en la cárcel? Porque así es Lobo. O sea, Lobo no tiene una explicación. Lobo es violencia. O sea, Lobo viene de esa parte de la historia de los 90s, donde todo era extremo, todo era superviolencia, todo era sangre, ¿sí? Y Lobo es perfecto para eso, ¿sí? Y no tienen una explicación de nada. O sea, es como decíamos hace rato en Rick y Morty, ¿no? ¿Por qué Rick hace eso? Porque así es el güey y ya, punto, ¿sí? Entonces aquí, ¿por qué Lobo es así? Pues porque al Lobo le vale madre la vida, ¿sí? Y si él quiere estar un año ahí en la cárcel porque no tiene nada que hacer, pues ahí se va a quedar hasta que ya diga, ay, ya me aburrí, y ahora ya se sale y se va, ¿no? O sea, entonces te digo, pero no saben, no conocen a los personajes, no saben escribirlo, o sea, te digo. Y aquí para mí lo peor es eso, ¿no? O sea, no saben de comedia y no saben de acción, ¿sí? Entonces, digo, no sé por qué los escogieron a ellos, Pero sí fue un error, ¿no? O sea, fue un error. O sea, vimos que en las pocas escenas que sale Supergirl en Superman, James Gunn la sabe dirigir muy bien, ¿no? O sea, es muy, muy divertida ahí, ¿no? En esas pequeñas escenas que sale. A mí también a mí se me hizo, dije, otra vez, o sea, dije, otra vez el pedo es cripto, ¿no? O sea, en Superman se lo roban y por eso este güey se pone así, ¿qué pedo con el perro? Que va y le reclama a Lex Luthor, ¿no? ¿Dónde está el perro? ¿No? Y aquí también, o sea, dices tú otra vez el hilo conductor es que se llevan al perro, ¿sí? Entonces, como que, porque es hasta donde, en el momento donde Supergirl se interesa en la historia de la morrilla, ¿no? O sea, antes le valía madre lo que le hubiera pasado a su familia, no, pues ni pedo, güey, pues te los mataron. Pero cuando se llevan al perro es cuando dice, vamos, ahora sí a movernos, ¿no?
¿Y sabes qué otra cosa me enojó hablando de cripto? Cripto, porque digo, está bien feo. También se ve bien chafa,
Sí, está mal, súper mal
pero
hecho.
chafa. Y digo, no, o sea, no manches, no manches. Y aparte, esta película se siente un Frankenstein. O sea, quisieron rendir homenaje a varias películas y creo que al final no sabes ni o sea, que tú, ni terminaste de hacerlo bien.
¿Para dónde iba?
Sí, pero te digo, yo siento que es eso, o sea, son. Yo sobre todo le echo la culpa al director, ¿no? O sea. No veo como que tuviera. No sé por qué lo pusieron, güey. O sea, dices tú.
Yo digo que se involucren con la historia original y si neta, o sea, se apoyen de alguien, o sea, de los escritores.
Es que, mira, eso sí es muy difícil porque a fin de cuentas, digo, todos los que están en ese mundo, pues todo el mundo se siente artista, ¿no?
Sí, sí,
Y
sí.
todo el mundo se siente, quiero poner mi visión, y sí está muy chido tu libro, pero mira, yo lo veo desde este punto de vista, y yo te digo, yo lo veo, o sea, te digo, yo por partes de decía, como que le quieren dar toque feminista, y luego como que no se atreven a meterse tanto en ese pedo, y luego como que bueno, vamos a hacerlo para allá, y luego vamos a hacer para acá, o sea, como que no se decidían por algo, ¿no? O
No
sea,
terminó de ser.
dices tú, güey, o sea, bueno, si ya se van a decidir por hacerla una película feminista, pues decídanse y háganla, ¿no? Y ya vemos qué pedo. Pero estaban entre, ¿y si la hacemos o no la hacemos? Y como que vamos a meter una escenita que sí, y luego como que otra escenita donde ya decimos que siempre no. Entonces te digo, como que esas indecisiones, todo eso, no sé. Y luego, bueno, también hay que tomar en cuenta que, o sea, Warner está pasando por los peores momentos de su historia, ¿no? O sea, todos los pedos que tienen como compañía, pues obviamente terminan reflejándose aquí, ¿no? O sea, no sabemos verdaderamente también cuáles son las que está pasando ahí adentro, ¿no? O sea, porque hace, cuando estaban creando Superman y todas sus ideas, pues como que había cierto control verdaderamente de James Gunn y ya sabía más o menos para dónde iba la compañía. Y ahorita no se sabe qué papedo va a pasar en un año con Warner, ¿no? O sea, entonces también ese es me imagino que es un ambiente así como que, güey, ¿y qué pedo? ¿Nos van a correr o sí le vamos a seguir o qué, ¿verdad? O sea, no sé, digo, todo eso como que afecta, ¿no? Entonces,
Sí.
no sé qué. Es decepcionante porque siento que con Superman habían arrancado bien. Y aquí como que se tropieza, ¿no?
Fue un tropiezo mayúsculo que se reflejó en taquilla. Fue un tropiezo mayúsculo que ya se reflejó en que ya la van a estrenar a finales de este mes, o creo que en agosto, en
Pronto.
HBO.
Pero fíjate que eso también tiene que ver con la onda esta machista donde las películas protagonizadas por mujeres no, superhéroes no las quieren ir a ver. No, sean buenas o sean malas, ¿no? Es lo mismo que pasó con la de Marvels, donde salía
Pasó.
esta. Todas ellas, o sea, no importa lo que hagan, o sea, la banda superheroica ya está predestinada a que, nada,
No, pero es
güey.
que, ¿sabes cuál es el error? Y yo, desde mi punto de vista de mujer, que digo, ¿por qué a Capitán Marvel la quieren ponerse? Sí, yo soy la más fregona de todos, ¿no? Y a esta, yo soy la, o sea, soy la alcohólica, soy la por todo problemas. Y es porque, ¿por qué a fuerzas quieren retratar a una mujer así? O sea, sí entiendo que les puede gustar la bebida o que pueden tener poder, sí lo entiendo, pero ¿por qué no más acción y menos palabras, no? O sea, ¿por qué yo soy más, 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 más? Solo hay que demostrarlo y punto.
Pues sí,
Sí.
pero
No,
bueno.
claro, fue un desperdicio y no la recomendamos, definitivamente. No la recomendamos.
sea, yo digo sí, véanla, pero nada más así como que véanla una vez y ya.
Ah, véanla en HBO. Yo no digo vayan y
Mejor
gasten
vean Rompiendo el Hielo
400
y ya.
pesos al cine.
Pues sí.
Oigan, pues bueno, y así es como llegamos al final de este programa. Muchas gracias una vez más a nuestra querida Anilina Geek, que es invitada, pero pues realmente también es parte de este programa.
Muchas gracias, 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 gracias. Lo disfruté muchísimo.
Gracias, amiguita. Y pues bueno, gracias Claudio Cuevas y gracias a ti, amiguito, que estuviste hasta este momento. Ya saben, por favor, de darle su like, de compartirla con sus enemigos, de compartirla con sus amigos, de dejarse aquí sus comentarios. Y pues nos vemos la próxima semana que vamos a reseñar Mask. ¿Y qué otra que vamos a reseñar, Claudio Cuevas, que se me olvidó?
O sea, ya no digas, Neto, porque siempre prometes y la mera hora nunca se cumple nada. O sea, siempre que
Agüitao.
anuncias algo, siempre que anuncias algo, no se hace. O sea,
Es correcto. Va a haber grandes sorpresas, amiguitos.
ándale, mejor día así, mejor día así.
Nos vemos.
Ándale, pues, nos vemos en el próximo. Bye. Ay, 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 ay.